de Radio Nacional para hablar de temas que preocupan, que están siendo titulares y recurrentemente tratados en los medios de comunicación porque tiene que ver con la situación en las escuelas, que es una suerte caja de resonancia de lo que pasa en las familias y en la sociedad, y se está yendo un poco de las manos. Esto es por lo menos lo que están analizando desde los sectores directivos, docentes, desde el sindicato de docentes de nuestra provincia, y estamos justamente aquí con Elizabeth Barrera, que es titular del secretaria general del sindicato de UNTER en Viedma. Estuvo participando de una reunión que se realizó la semana pasada en la que había integrantes de los equipos técnicos de apoyo pedagógico, de los ETAP, y integrantes de la supervisión, directivos, bueno, una serie de personas que tienen que ver con, que están preocupadas, ¿no? Y tienen cargos y tomas de decisión y que están enfrentando directamente esta situación en los colegios. Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, nos juntamos en relación a varios hechos que muchos de ustedes han comentado por aquí, que en realidad la respuesta no la podemos tener desde la propia institución educativa, desde las instituciones educativas, porque entendemos que las herramientas con las que contamos las hemos utilizado todas hasta el momento. Y también, principalmente, porque entendemos que es una cuestión que hay que trabajar, como bien decías, de todos los sectores, porque es una resonancia de lo que nos pasa en la sociedad. Y entendemos que para eso la única manera es trabajar en conjunto con políticas, tanto a nivel social, que tiene que ver con una protección de los derechos para los estudiantes, y también, obviamente, nosotros desde nuestro rol, no solo los derechos de los estudiantes, sino también que del sector trabajador, que últimamente está haciendo con mayor esfuerzo su tarea, pero bueno, no pudiendo ver un resultado que nos gustaría ver en la sociedad. Entendemos que lamentablemente los hechos que suceden cada vez van en aumento, y que ninguna escuela por el momento secundaria, no solo rionegrina, sino técnica también, y escuelas de adultos, primarias, han pasado por situaciones que implican algún hecho de violencia, ya sea por parte de entre estudiantes y docentes, entre familias y familias y docentes. Cuando hablamos de docentes, hablamos de en cada uno de sus roles, ¿no? Puede ser cargos de gestión, como equipos directivos, o también, bueno, en estas recorridas que nuestros compañeros y compañeras hacen, que son el equipo técnico de la supervisión, el ETAP, lo que conocemos, cuando hacen las visitas domiciliarias o algún tipo de recorrido por distintos barrios de nuestra localidad. Creo que es una situación que alarmante, por eso nos reunimos, y para poner también un freno a esta situación en relación a que necesitamos que todas las partes involucradas tengan una atención primordial sobre la temática que va pasando, y una necesidad que entendemos que es así por parte en general de los adolescentes, que veníamos manifestando desde el 2020 y de momentos anteriores, a la necesidad de un espacio de contención, de escucha, y que, bueno, hasta el momento no ha llegado de la manera que queríamos.
Esto se venía observando y se viene planteando, como bien señalabas, antes de la pandemia, pero la pandemia fue como una bisagra que bueno, que de alguna manera potenció todas estas situaciones y fueron creciendo más todavía después de la pandemia.
Sí, lo vemos en lo cotidiano. Creo que, si bien decimos nosotros desde la escuela, con las herramientas que tenemos, intentamos acompañar determinadas situaciones, sobre todo en lo que fue la pandemia, la escuela fue el único organismo público que estuvo a disposición de la sociedad, no solo en materia pedagógica, sino en un acompañamiento muy fuerte y personal de las familias, de los estudiantes, de lo que iba pasando. Creo que desde ese lugar, desde esa situación en adelante, uno ve que quizás pedidos o situaciones de vulnerabilidad de derechos se siguen manifestando en las escuelas, intentando encontrar una respuesta en que los otros organismos no responden. Y esto es lo que viene pasando y se viene manifestando cada vez más y entendemos que cuando hay derechos vulnerados, también puede ser una consecuencia la violencia, cuando hay falta, cuando no hay un organismo que proteja a las infancias, a las adolescencias, y desde la escuela es el espacio de escucha, de intentar, desde el rol que se tiene, gestionar, acompañar determinadas cuestiones que muchas veces exceden el rol docente, o que así lo entendemos, y que trae también una sobrecarga emocional a la cual no estamos preparados. Digo, no podemos establecer o decir que determinadas situaciones que nos cuentan y hacemos toda la gestión que corresponde, llegado el momento no vemos una respuesta en los tiempos que son necesarios. Digo, a veces necesitamos desde cosas que parecieran sencillas para un estudiante tener garantizadas, que son los lentes, por ejemplo, y tarda muchísimo en llegar, o el tema de algún tipo de apoyo específico desde lo que es el área de salud, y vemos cómo pasa el tiempo, los meses, y esa ayuda no llega. Entonces, bueno, en muchas situaciones las familias o los propios estudiantes ven que esto no se cumple, y obviamente en algún punto hacen responsable al equipo directivo o a los docentes de que estas situaciones no llegan, y se genera un punto de contradicciones, de una escalada de violencia.
Sí, primero tensión, imagino, y bueno, la tensión se va acumulando y se transforma en resortes de violencia, ¿no?
Claro, exactamente.
Hay una situación particular que se dio en al menos dos colegios, en la SRN 141 del barrio San Martín y en la SRN 19 del barrio Lavalle, donde las familias se juntaron justamente con los equipos directivos, bueno, tuve la posibilidad de verte en el barrio San Martín, como exigiendo las cuestiones de seguridad, ¿no? Y de todo esto saltó un detonante que tiene que ver también con el tema del organismo SENAF, respecto a la contención de jóvenes que por ahí no son contenidos en el ámbito de la familia. Creo que es una de las instituciones que por ahí también falla en ciertas cuestiones. ¿Cómo analizan desde el gremio la intervención del SENAF en el ámbito escolar para con estos casos en particulares?
Sí, nosotros entendemos que el formato escolar, como así está establecido, no es un formato que puedan todos los estudiantes estar. Entendemos que para estar en este formato hay que tener ciertas condiciones que tiene que ver, todos los que hemos transcurrido en una escuela, sabemos que tiene que ver con las normas, con el respeto hacia quienes están a cargo de determinados lugares, y también con aquello que conlleva el trato entre pares, entre docentes y entre equipos directivos. Cuando esas normas no se respetan o cuando no hay una referencia hacia la autoridad, entendemos que también pueden pasar a una transgresión, y eso tiene que tener algún tipo de consecuencia. Generalmente nuestra consecuencia siempre desde las escuelas tiene que ver con una cuestión pedagógica, de poder reflexionar, de analizar las actuaciones y a partir de ahí establecer nuevos mecanismos para poder continuar. Entendiendo que no existe, digamos, en algunos casos esta posibilidad de darse este hecho pedagógico en los formatos actuales, porque bien decías, se necesita una familia detrás, se necesita un apoyo y una contención y un valor por la educación que muchas veces no le encontramos, y encontramos en estudiantes que están desamparados desde lo afectivo o desde directamente la protección que debieran tener ante los requerimientos que cualquier persona tiene. Estamos hablando de alimentos, vestimenta, todo eso. Se hace un análisis de los equipos técnicos y se hace una correlación, quienes están bajo programa de la SENAF, esto es lo que hablaba recién, de una gestión para poder ver cómo viene el manejo por la otra organización. Y lamentablemente, en lo que explicaba recién, muchas veces nos quedamos con el llamado telefónico, los acuerdos que no se cumplen, los pasos que se hacen desde la institución educativa muchas veces no tienen el respeto de esos acuerdos por parte de los organismos proteccionistas. Entonces, bueno, se rompe la pauta, se rompe la autoridad, digamos, porque los acuerdos se hacen entre los adultos. Y también entendemos que, si bien hay figuras dentro del organismo que están en territorio y que muchas veces responden muy bien, pero que también están desbordados con otras situaciones, entendemos que tiene que ir un nivel más allá de lo que es los trabajadores y trabajadoras que están en territorio, sino que tiene que ver con una política que tiene que darle prioridad a estos estudiantes, ya sea del nivel primario, inicial o secundario, que están siendo abordados por estos organismos de protección que en alguna parte de su recorrido fallan. Porque, bueno, entendemos que si bien se ha establecido con algunos operadores acuerdos y se han cumplido, lamentablemente en su mayoría no. Entendemos que no se le da la misma prioridad a cumplimiento de las pautas que debieran tener o los acuerdos o consensos que se hacen desde la escuela, y eso hace que irrumpa en la institución educativa una nueva falta donde no hay una posibilidad de abordaje.
¿Tienen muchos estudiantes bajo programa? ¿Tenés ese dato?
No tengo el porcentaje, pero sí en varias instituciones es bastante importante el número de estudiantes que están bajo programa.
Bien, y la situación de violencia que se está viviendo en la escuela, a raíz de lo que estás contando, ¿no? Termina en un hecho que, bueno, lo he visto en varias escuelas, de que en la entrada hay policías para salvar estas situaciones. ¿Qué opinión te merece esto que está ocurriendo?
Bueno, nosotros en principio siempre como sindicato hemos intentado cuidar las infancias y nos parecía, nunca estuvimos muy de acuerdo con que la policía esté en los ámbitos escolares. Es un pedido que hace generalmente a las familias de seguridad como para volver a que sus hijos e hijas estén en las escuelas como garantía de seguridad. Creo que en las últimas semanas esta situación de violencia que se ha vivido ha generado algo totalmente inesperado para las comunidades educativas en general, cuando hablamos de familias, docentes, compañeros PCA, que no se ha vivido en otras situaciones o se ha vivido hace mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de la crisis del 2000 o la crisis de los 90, también hubieron situaciones en barrios de alta vulnerabilidad donde había la necesidad de que los estudiantes tengan algún tipo de resguardo sobre su integridad física y sean acompañados a la salida o a la entrada por personal de seguridad.
Pero esto, ¿por qué casos? ¿Por los cuando ingresan familiares y buscan a un menor, por ejemplo? ¿A eso te referís? ¿O
entre los propios menores?
No, muchas veces entre los propios menores. Nosotros específicamente venimos de comunidades educativas, recién mencionábamos la SRN19, que ha cambiado y ha logrado hace un tiempo ya tener su propio edificio, pero su matrícula viene de otro contexto, de una escuela de jóvenes, de adolescentes, que estaba en un turno nocturno. Desde eso hemos transitado varias situaciones hasta lograr el edificio nuevo, con un sentido amplio de pertenencia sobre toda la comunidad, porque entendemos el esfuerzo que hacen los estudiantes y las familias para que los chicos y las chicas estén en las escuelas, entendiendo que también es la única escuela más cerca que hay y hablamos de 25 cuadras más o menos el estudiante que tiene como mínimo que recorrer para llegar a la escuela. Entonces las familias vieron que en esta situación específica el único lugar seguro que tienen sus hijos y sus hijas es la escuela. Y fue, creo que por eso, la situación que se amplió y que no lo estaba haciendo. Digamos, se dan muchas situaciones en los barrios que implican otros tipos de seguridad y otros tipos de convivencia que hasta el momento no pasaba en las escuelas. Digamos, en la escuela era, y así queremos que vuelva a ser, ese lugar de refugio, de donde todos somos iguales, donde venimos con un objetivo en común, que es mejorar la realidad cotidiana que tenemos, y y obviamente desde el ámbito de la buena convivencia. Y esto es lo que se fue generando un nivel cada vez más alto de conflicto social.
En el documento que ustedes presentan, que firmaron luego de la reunión, que mencionábamos al principio, hablan de la necesidad de tener un protocolo actualizado para acompañar las situaciones complejas de violencias, también de invertir en cada institución educativa para garantizar, por ejemplo, preceptores para cada primer año, plantean, pero además también para mejorar los equipos ETAP, ¿no? Que son los equipos técnicos que están, que el año pasado hablábamos que estaban pidiendo mayor personal para estos equipos técnicos que tienen que abordar distintas problemáticas, desde abuso a las infancias hasta violencia, o sea, abuso sexual hasta abuso físico, ¿no? Situaciones de violencia y cuestiones que terminan explotando en las escuelas, pero estos equipos técnicos que son los creados, están creados por ahí hace 20 años más o menos, están un poco desmembrados.
Sí, nosotros y nosotras desde el sindicato pedíamos, y por eso traigo hoy al inicio de la nota esto del 2020, con 2021 en realidad, con los centros de estudiantes, había un reclamo muy fuerte por la necesidad de incorporar, primeramente, como dice la normativa, que es bastante antigua, no solo la creación de nuevos perfiles, sino que completar los perfiles que existen. En este momento nosotros tenemos 6 docentes, 6 compañeros y compañeras que están a cargo de toda la zona supervisiva 1 y 2 y que es insuficiente para la cantidad de escuelas que tenemos y la cantidad de matrículas que tenemos por escuela. Este personal, nosotros pedíamos que se complete el perfil y el Ministerio de Educación lo que hizo fue dividir la zona supervisiva del ETAP y tener 3 personas en uno y 2 personas en otro. Cuando nosotros pedíamos que se complete y se cree, porque había una zona que no tenía en un turno y sabemos que la matrícula es mucho más grande por cómo está contextualizada nuestra ciudad, que es más netamente administrativa. Entonces los turnos de la mañana son los más requeridos, hay mucho más matrícula que en los turnos tarde.
Uh-huh. O sea que están pidiendo que se cree además una tercera zona o sede supervisiva.
Sí, nosotros estamos pidiendo la zona supervisiva 1, abarca desde Viedma hasta Conesa, todas las escuelas secundarias, diurnas y nocturnas, y la zona supervisiva 2 abarca todas las SRN y algunos CEPJA que están a cargo también de esa zona. Con el nivel de conflictividad que se tiene y la necesidad de un abordaje más en profundo con cada una de las instituciones educativas, se requiere que haya una tercera zona con, obviamente, el equipo completo del ETAP para poder acompañar y hacer una nueva división, porque, bueno, la realidad es distinta a la que se vivía más de 20 años atrás cuando fue la creación de esto y que las situaciones ameritan la posibilidad de tener otro tipo de contacto con los ministerios. Digamos, hoy en día, por ejemplo, el mismo supervisor que tiene que llevar adelante las asambleas de cobertura de cargo tiene que estar al mismo tiempo en distintas reuniones por abordajes de estas situaciones que se vienen dando en lo cotidiano en las escuelas, desde lo que va de hechos de vandalismo hasta situaciones mucho más complejas, entendemos nosotros, como mencionabas recién, que tiene que ver con abuso sexual o con situaciones de otro tipo de denuncia por maltratos o por la carencia de alimentos o, bueno, situaciones de abandono familiar. Digamos, es la misma persona que se tiene que repartir, claro, durante un día en distintos lados para llevar adelante y garantizar tantos aquellos que tienen que tener la continuidad pedagógica en las clases con docentes a cargo, como aquellas situaciones que demandan hacer las denuncias o acompañar a la fiscalía.
Cada vez más compleja la tarea que tienen justamente los trabajadores del ETAP, porque en un primer momento, bueno, era para acompañar al alumno por cuestiones pedagógicas, alguna dificultad que tenía, pero cada vez se está haciendo más pesado ese trabajo, ¿no es cierto?, a partir de lo que estamos viendo y viviendo.
Sí, nosotros por eso también decíamos que es importante ampliar el trabajo, que sea realmente un trabajo interministerial, porque entendemos que tiene que haber una prioridad por parte del gobierno en función de estas situaciones que se van dando. Y nosotros, bueno, por supuesto, queremos volver a la centralidad pedagógica, entendiendo que la escuela, esa es su función. Pero bueno, también entendemos que hasta hablábamos en la reunión de pedidos y de situaciones que se tienen que resolver a corto, mediano y largo plazo. Entendemos que la escuela no puede centrarse solamente en la cuestión pedagógica cuando hay un montón de situaciones que son planteadas en la escuela como institución que uno como docente no puede dejar de actuar. Pero sí solicitamos a quienes deben actuar y proteger lo hagan, y si no alcanza con el personal que se tiene tanto en el Ministerio de Educación como en los demás organismos, sean creadas esas figuras para acompañar, porque bueno, la demanda es grande, y muchas veces también una de las cosas que dicen las familias y que compartimos, que el resto de la matrícula queda sin un abordaje, digamos, más contenido, y entendemos que también son situaciones particulares que van pasando, y que hay un montón de otros estudiantes, de otras familias, como recién decía Alejandro, que quieren que sus hijos y sus hijas estén en condiciones para poder seguir claro, estudiando, y que bueno, y que se les garantice también el derecho social a la educación a ellos.
Elizabeth, te agradecemos mucho, ya tenemos que ir al informativo de las y media, seguiremos con este tema como lo solemos hacer, que nos preocupa, la verdad, y nos preocupa también esta falta de apoyo a las escuelas. Todo resumido, la escuela sola no puede, me parece que es un problema que está ocurriendo en otras provincias también, y que es necesario un abordaje más integral y con mayor presencia, ¿no? Así que bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Bueno, estamos hablando con Elizabeth Barrera, ella es secretaria general de UNTER Viedma. Ahora nos vamos al informativo con Américo Cañulaf y volvemos.